de las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sonido de esta mañana.
Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. También escuchando a la conferencia episcopal hablando a través de la radio. O también, lógicamente aquí, tenemos a las terminales políticas de esos intereses que representan al dinero.
Constitución Española, artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. He querido leer tres veces esta tarde este artículo 20 de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a informar, la libertad de prensa. Seguro que te acuerdas, este sonido es de junio, de ese momento en el que varios centenares de migrantes asaltaron la valla de Melilla. Las imágenes posteriores eran terroríficas. Nunca hemos sabido cuántas personas murieron por la represión marroquí. Puede que fueran más de 70 las personas que murieron. Sánchez, como recordarás, defendió la actuación de Marruecos.
Y ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla.
Justificando la actuación de Marruecos. Bueno, es que desde hace cierto tiempo Sánchez tiene una actitud muy elogiosa con Marruecos. Sobre todo desde que en mayo de 2001 Mohamed VI utilizó a civiles, en un acto típico de la guerra híbrida, para invadir Ceuta. Y estábamos contando lo que pasaba.
Pero ahora mismo, como te decía, estaba en la playa del Tarajal y de pronto ha cambiado radicalmente. Si hace unos minutos estaba contándoos que la playa estaba desierta, en este momento acaban de saltar aproximadamente 30 personas. Estoy contando 30, 40
Esto
personas.
Esto pasaba en mayo de 2001. Menos de un año después, en marzo de este año, nos enteramos de que bajo la presión de Marruecos, Sánchez, con una decisión absolutamente personal, cambiaba la posición tradicional de la diplomacia española con el Sáhara. España había mantenido la posición de la ONU, o sea, la defensa del derecho de la autodeterminación de los saharauis. Marruecos, como también recordarás, filtró una carta al diario El País en la que daba acuse de recibo de que el gobierno de España, Sánchez, había cambiado de posición y tenía la misma posición que Marruecos. Por cierto, que en esa carta no se decía nada de la españolidad de Ceuta y Melilla. Sánchez asumía la posición de Marruecos con el Sáhara.
Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello.
No hubo explicación, ni la ha habido todavía, de ese importante giro diplomático. No había compromiso, no lo ha habido, por parte de Marruecos, de la españolidad de Ceuta y Melilla. No sabemos todavía por qué cambió Sánchez la posición diplomática de España. Un año después de la invasión civil de Ceuta, este mes de mayo, nos enteramos de que el teléfono de Sánchez había sido hackeado con el programa Pegasus y todas las sospechas señalan a Marruecos. ¿Por qué te cuento, por qué te hago recordar hoy esto? Porque Marruecos ha enviado una carta a Naciones Unidas donde dice que el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla. Y sigue siendo, dice esa información de Marruecos, Melilla un presidio ocupado. Horas después, Marruecos ha corregido. Esta es una operación típica de la diplomacia marroquí. Unas veces amaga y no da, y otras veces da y no amaga. Por lo pronto, ya mandó ese texto y ahí ha quedado. El texto original donde dice que Ceuta y Melilla son españolas. Sánchez le dio a Marruecos lo que más deseaba, el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara. Y ahora Marruecos se pone a jugar con Ceuta y Melilla. No hemos ganado nada y hemos perdido la buena relación con Argelia. De hecho, está suspendido el tratado comercial de España con Argelia y Naturgy, que es una de las empresas que hay en España que compra gas de Argelia ha tenido que renovar los contratos pagando más al alza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el gobierno ha anunciado que creará una nueva tarifa regulada que limitará el precio del gas para las comunidades de vecinos con calefacción central. En total, en nuestro país hay 1.700.000 familias en estas condiciones, una medida con la que el Ejecutivo calcula que se podrán ahorrar hasta un 50% de la factura. Eso sí, el experto en energía Jorge Morales de Labra ha advertido hace unos minutos aquí en la tarde de COPE que todavía no conocemos los detalles de esta nueva TUR.
Yo tengo que verlo en el Boletín Oficial del Estado, porque es que, insisto, que aquí puede haber muchos detalles muy importantes, ¿eh? Porque si no se ha hecho de la forma que nos parecía a todos más natural, que era, oiga, mira, si usted consume 9.000 kilovatios hora, bueno, pues es tan fácil como decir, oiga, pues la TUR se va a aplicar a las comunidades de vecinos siempre y cuando no superen los 10.000 o 15.000 per cápita.
Y más de 1.660 imágenes de material pedófilo era el contenido que almacenaba un joven de 24 años de Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional le ha detenido por un presunto delito de tenencia de pornografía infantil. Silvia Martínez.
Acumulaba un total de 16,9 gigabytes de fotos y vídeos que guardaba en un ordenador y en varios discos duros. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional empezó la investigación al detectar que un usuario ubicado en Jerez había subido 3 archivos de contenido pedófilo a una nube de almacenamiento de la que era usuario habitual. En el registro de la vivienda, los agentes encontraron que la contraseña del router estaba encriptada y que el detenido usaba diferentes aplicaciones para distribuir los archivos desde el anonimato. 2 medidas, Pilar, para las que se necesitan amplios conocimientos en informática.
Y cada año en nuestro país se diagnostican más de 30.000 casos de cáncer de mama, casos como el de Claudia. Ella tiene 26 años. Cuando tenía solo 23, le dieron la mala noticia de que tenía un tumor en una mama. Fue un golpe muy duro, ya que no es habitual este tipo de enfermedad siendo tan joven. Su principal apoyo fue su madre, Inma.
Pensé que todo era pues un tumor de grasa, algo pasajero. Pero cuando se confirmó el tema del cáncer, a mí me paralizó. No lo creía, no entendía por qué, tan joven, sin antecedentes. El proceso fue muy duro porque me dolía mucho esa mala carilla que tenía, ese malestar tan grande en el que yo no podía hacer nada. Y fue muy duro.
Hoy Claudia puede decir que está curada después de una larga lucha. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará con el jazz sobre el proceso que ha vivido. Y hoy se cierra la jornada europea para los equipos españoles. Luis Munilla.
En la Europa League busca la clasificación para la siguiente ronda el Betis, que recibe a la Roma de Mourinho desde las 7:45. ¿Y con qué última hora desde el Villamarín, Isaac Escalera?
Pellegrini hace 8 cambios respecto al último partido en Valladolid. Mantiene a Canales, a Rodri y a Pechela. El Betis puede sentenciar prácticamente el primer puesto del grupo con una victoria y dejar casi cao a la Roma de Mourinho, que tiene las bajas de Dybala y de Zaniolo.
También en la Europa League queda para las 9 el Real Sociedad Sheriff. Y en la Conference League, Austria viene a Villarreal a las 7:45, buscando el Villarreal cerrar también la clasificación, Juan Igual.
Así es, Luis, busca el Villarreal la clasificación matemática para octavos de final como líder de grupo. Para ello tiene que ganar y que Lech Poznan no gane al Hapoel Beersheba. Emery mezcla en el 11 a titulares y suplentes, entra Reina en la portería y además repiten 4 habituales en liga, como Albiol, Coquelin, Jumel o Chelso. Esto empieza a menos de 40 minutos en el Frankfurt Stadium de Viena. Con 14 grados, lo pita el búlgaro Kavakov.
Los 3 partidos los contamos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. En Argentina, Marcelo Gallardo deja el banquillo de River Plate después de 8 años. Y cita grande en la Euroliga de Baloncesto. El clásico Barça-Madrid a las 8:30 en el Palau.
Sigues en la... bueno, con el minuto local ahora mismo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados ahora mismo en el centro de la ciudad y cielos despejados. La previsión apunta para mañana más o menos lo de hoy. Incluso con algo más de calor, las máximas pueden llegar a los 29 grados en Aranjuez. En cuanto al tráfico, lento hasta ahora en la 1 de entrada en Las Tablas, de salida a Tres Rivas y en la M40 Coslada, dirección A3. Hasta hace algo menos de una hora habían votado poco más de 3.000 de los 15.000 taxistas que hay en la Comunidad de Madrid. Están llamados a un referéndum en el que se les pregunta por la nueva regulación, si están a favor de mantener el actual régimen de libranza, la jornada de 24 horas, el aumento de licencias o la desregulación a la baja de las tarifas del taxi. La votación acaba en un par de horas y se reanudará mañana a las 9. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, hora menos en Canarias, y en los próximos minutos vamos a hablar mucho de rocas, y ahora verás por qué. Bueno, la primera roca que es protagonista, la verdad es que nos trae buenas noticias, diría yo que incluso hasta para la futura supervivencia humana, que nunca se sabe, porque ya tenemos confirmación del éxito de la misión DART de la NASA, ¿te acuerdas, no? Que, bueno, lo hemos contado aquí en todas partes, la noticia que ya era histórica en su momento, de que la NASA había conseguido estrellar una nave contra un asteroide a miles de kilómetros de la Tierra, el asteroide Dimorphos, pero es verdad que faltaba la confirmación de que efectivamente se había conseguido el objetivo de verdad, que era desviar su trayectoria. Y ya tenemos esa confirmación. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora sí que ya podemos decir que esta misión es histórica, pero con todas las letras.
Sí, hombre, ya lo era, porque simplemente el hecho de que se hubiese podido impactar en un asteroide a 11 millones de kilómetros con un aparatito tan chiquitito y con los cálculos tan precisos, ya de por sí había sido un hito para el mundo de la investigación espacial. Pero nos faltaba saber si realmente ese picotazo del mosquito en la superficie de Dimorphos había conseguido que Dimorphos variase su trayectoria. Y los últimos cálculos parecen demostrar que efectivamente así ha sido, que se ha variado la trayectoria de Dimorphos. Es decir, que por primera vez, ahora sí, el ser humano ha desviado voluntariamente la trayectoria de algo que circula por el cosmos. ¿Por qué lo han descubierto los científicos? Pues porque la órbita que Dimorphos, que es la roca chiquitita que circula, recordarás, alrededor de otra más grande que se llama Didymos, la órbita de Dimorphos sobre Didymos se ha reducido en tiempo, unos 32 minutos. Antes tardaba unos 11 horas y pico en dar una vuelta completa, y ahora tarda 32 minutos menos. Esto es como cuando estás dando vueltas alrededor de una farola con una bicicleta y de repente, pues, en una de las vueltas tardas menos. Pues, o bien has ido mucho más deprisa o has hecho una vuelta más cortita, ¿no?
Sí.
Pues lo que ha hecho este asteroide es hacer una vuelta más cortita. Es decir, se ha desviado de su trayectoria, ha cambiado la vuelta que la naturaleza había diseñado para él y ha sido por efecto de ese impacto de la nave DART. Por el efecto de ese impacto, y muy curiosamente, mucho mayor efecto del que se pensaba, porque los científicos se contentaban con que se desviase unos pocos segundos, y ha hecho 32 minutos de desviación, es decir, que el efecto ha sido mucho mayor. Y parece que ha sido mucho mayor porque con el impacto se ha producido un desprendimiento de polvo, de restos del asteroide, una especie de coma de un cometa, y ha producido algo parecido a cuando se nos escapa el aire de un globo, que el globo se empieza a mover de manera más errática.
Sí.
Pues ese efecto es lo que ha efecto generado que efectivamente se haya producido este hito histórico.
Bueno, pues ya queda constatado y desde luego es una magnífica noticia para esta misión. Es el principio de otras muchas misiones cuyo objetivo, como decimos al final, es protegernos de que alguna vez un asteroide pueda tener una trayectoria que impacte contra la Tierra y que tengamos estrategias pues para poder desviarlo. Este es el tema. Falta
que no tengamos que usarlas.
Mejor que no tengamos que
estar ahí, pero que no están usando.
Bueno, y de una buena noticia a otra que no lo es tanto, y de verdad que no es con intención de alarmar, pero sí me gustaría comentar contigo, Jorge, una noticia que a mí desde luego me ha llamado la atención, y es que en Alemania se está produciendo un rapidísimo aumento de los contagios de COVID que están llevando de nuevo al colapso de los hospitales. Bueno, ahora lo comento contigo también, pero me voy a acercar hasta allí, hasta Alemania, donde está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo entendido que han aumentado un 50% las camas ocupadas por pacientes con coronavirus en solo una semana.
Sí, 50%, y eso se suma además los altos índices de contagios entre personal hospitalario y las consiguientes bajas laborales. Muchos hospitales, por eso, no descartan ahora a corto plazo volver a cancelar intervenciones no urgentes o incluso cerrar determinadas alas de los hospitales a nuevos ingresos. Y la particularidad es que en esta ocasión la pandemia viene acompañada de una epidemia de gripe. En los inviernos pasados las restricciones parece que mantenían la gripe a raya, pero ahora ya no. Y la combinación es muy peligrosa, sobre todo para los ancianos.
Jolín, hoy hay algunas zonas que se consideran calientes ahora mismo, como Baviera o Hesse, en las que en la UCI están trabajando ya al límite de ocupación. ¿Cuál es la incidencia acumulada hasta ahora mismo?
La incidencia en toda Alemania es a 7 días 800 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que hace una semana era de 374. Ahí se ve la crecida. Es cierto que en esas regiones hay focos muy calientes, pero bueno, en total hay unos 1.700 pacientes ingresados en UCI por coronavirus, de los cuales la mitad requiere respirador. Camas UCI hay de sobra, pero falta personal.
Ajá. El gobierno ya da por sentado que estáis a las puertas de, o bueno, viviendo ya una séptima ola. ¿Cómo lo estáis viviendo allí? ¿Con preocupación? ¿Con tranquilidad?
Pues la verdad es que en un segundo plano, Pilar, porque aquí hay tanta preocupación ahora mismo por la guerra, por el suministro energético, claro. Tened en cuenta que aquí tenemos al general Kastenbroyer, el más reputado alto mando del ejército, recomendándonos que compremos velas y radios de manivela. Entonces, que no nos atrevemos casi a encender la calefacción porque no podemos pagar la factura del gas. Entonces, el COVID está quedando un poco en segundo plano y, claro, en cuanto se baja la guardia, pues pasa lo que pasa.
¿Y hay recomendaciones sobre tomar algunas medidas, como, por ejemplo, volver al uso de mascarillas, no sé si en lugares cerrados, algún tipo de recomendación?
Por ahora siguen siendo solo obligatorias en el transporte público y en centros médicos. Hay ciudades como Berlín, alguno de los Bundesländer como el Sarre, que sí está trabajando ya en una nueva norma obligatoria para interiores. Por ahora lo que pasa es que se recomienda llevar la mascarilla en interiores, pero no se cumple, ¿eh? Yo la primera, mea culpa, me voy a volver a poner hoy mismo, a propósito de enmienda.
Pues, Rosalía, muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Cuídate. Está pasando en Alemania. Yo no quiero decir nada, pero no hemos hecho caso otras veces cuando las cosas pasaban en países vecinos. Y no quiero recordar, bueno, la primera vez que no sabíamos nada, lo de Italia y luego España. Pero bueno, ha pasado en más ocasiones. ¿Significa, Jorge, que si esto está pasando en Alemania, lo más probable es que acabe pasando en el resto de países de Europa y también en España?
Bueno, o que esté pasando ya.
O que esté pasando ya.
Ya está pasando. Los datos están empezando a subir en España. Hemos tenido hace muy poquito noticias de la Comunidad de Madrid, donde hay algunas zonas calientes, como estas regiones de Baviera y de Hesse, donde se están produciendo aumentos considerables de la incidencia acumulada. En España solamente se está contando, por esos motivos de las decisiones políticas, la incidencia de mayores de 65 años, cosa que, bueno, no entiendo por qué, y aún así esa incidencia ya está siendo muy elevada. Hay que tener en cuenta que todos estos datos que estamos recibiendo de Alemania, de España, que van en aumento, coinciden con una fase en la que ya no nos estamos haciendo pruebas. Ya casi ningún evento exige que te hagas una prueba previa, nadie se hace test en casa, por lo tanto, es de suponer que hay muchos más casos de los que verdaderamente están aflorando. Y ocurren en lo que los técnicos están llamando una ola de epidemia de no vacunados, que es el gran problema. Nos llega, la COVID se ha cronificado, se ha hecho ya endémica, se hace casi estacional, y sin embargo coincide con el descenso paulatino de las siguientes vacunas de refuerzo. En los menores de 15 años la vacuna de refuerzo solo ha llegado al 30% de la población. En los menores de 29 apenas el 40%. Es decir, ahora hay mucha más población de 0 a 30 años no vacunada con dosis de refuerzo.
Fíjate.
Que vacunada con dosis de refuerzo. Con lo cual es lo que suman los casos.
Uh-huh. A ver, habrá que vigilar lógicamente esos ingresos hospitalarios, porque en el punto en que estamos ya de todo esto, como decía Rosalía, es que yo la primera que no me pongo la mascarilla. Claro. Pero bueno, desde luego los ingresos hospitalarios hay que vigilarlos porque si se colapsa el hospital es cuando tenemos un problema.
Obviamente. Además coincide, como ha dicho Rosalía, con la gripe. Miren, en el Reino Unido acaba de salir también un informe que demuestra que buena parte de las personas que tienen COVID en los hospitales han ingresado en el hospital por otra enfermedad. No ingresaron por COVID, por una neumonía, por una gripe, por otro tipo de virus. Con lo cual hay una concomitancia que es importante que tener en cuenta y ahora en otoño e invierno va a crecer.
Enseguida continuamos, Jorge. Hablaba yo de rocas, ahora vamos con otras rocas. Pero antes tenemos una última hora, Fernando.
Sí, tenemos última hora del Consejo General del Poder Judicial porque ya saben nuestros oyentes que el Consejo General del Poder Judicial, desde la dimisión de Lesmes, estaba sin presidente. Bueno, pues los vocales se han puesto de acuerdo para que el presidente interino, por llamarlo de alguna manera, sea Rafael Mozo. Es importante, Pilar, esta decisión, porque es una decisión en contra de lo que recomendaba un informe del Gabinete Técnico. O sea, en el Consejo General del Poder Judicial hay un Gabinete Técnico, Lesmes había pedido un informe y este Gabinete Técnico lo que decía es que no tenía que elegirse a un nuevo presidente, sino que
el vicepresidente pasaba a ser presidente. Pues nada, eso no ha sido lo que han hecho. Rafael Mozo, que no era el vicepresidente, se convierte en el nuevo presidente. Rafael Mozo es un vocal, digamos que considerado progresista. Ya sabes que dentro del Consejo General del Poder Judicial pues se hacen distinciones según de dónde venga el vocal y qué partido lo haya metido en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues Rafael Mozo se considera miembro, digamos, del sector progresista. Estas cosas son estas clasificaciones son un poco arbitrarias, pero se ha resuelto un asunto que no estaba claro cómo iba a resolverse porque no había regulación. Rafael Mozo, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Ojo, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial es también presidente del Supremo.
Pues esta es la noticia que te contamos aquí en COPE en la tarde. Y estábamos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, y decía yo que habíamos empezado hablando de una roca, que en este caso se trataba de Dimorphos, ese asteroide que finalmente sí ha sido desviado de su órbita gracias a la misión DART, que ha tenido un éxito espectacular. Y vamos a hablar de otra rocas más cercanas, pero con la vista puesta también en otras rocas más lejanas. Fíjate, esto que te voy a contar bueno, es llamativo. Las rocas de Marte, fíjate, tienen muchas semejanzas con las rocas de Lanzarote. ¿Qué tú dirás? Yo he estado en Lanzarote y la primera idea que me vino a la cabeza cuando vi Lanzarote es seguramente esto tiene mucho que ver con Marte, ¿no? O esa sensación de decir, probablemente el paisaje marciano se parezca a esto, ¿no? Bueno, pero ahora queda demostrado, así lo ha demostrado una investigación liderada por el Instituto de Geociencias del CSIC en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Volcanológico de Canarias. Esta investigación ha estado conducida por un equipo de investigadores entre los que se encuentra Jesús Martínez Frías. Jesús Martínez Frías es investigador, como decimos, del Instituto de Geociencias del CSIC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que me he equivocado en el nombre, ¿no, Jorge?
No. Jesús, no sé si estamos hablando de Marte, de la Luna, porque como en el cosmos todo es tan grande y tan parecido, ¿a qué se parece Lanzarote realmente?
Pues Lanzarote se parece en cuanto a materiales tanto a Marte como a la Luna, y en cuanto a procesos, en cuanto a Marte. Es decir, que Lanzarote tiene una doble utilidad. Incluso también se podrían sacar similitudes con respecto a algunos asteroides indiferenciados y también algunos diferenciados, tanto condríticos como acondríticos. Pero la comprobación que hemos hecho ahora es que hay determinadas rocas, determinados materiales de Lanzarote que desde el punto de vista petrológico, mineralógico y geoquímico tienen una semejanza pues inequívoca con las zonas donde aterrizó o alunizó el Apolo 14.
De la Luna, o sea, a Lanzarote, la una conexión que, la Luna, que hasta ahora no esperábamos.
Bueno, explícanos cómo habéis hecho el estudio.
Bueno, la verdad es que llevamos trabajando en el tema de análogos planetarios muchísimos años, ¿no? Este es el resultado, por así decirlo, científico y formal que ha realizado además un estudiante mío de máster, Fernando Alberquilla, que es el primer autor del artículo que ha sido publicado en la revista Scientific Reports del grupo Nature. La verdad es que ha sido una sorpresa para nosotros porque tampoco esperábamos que fueran a aceptar tan rápidamente, porque han sido unos meses el trabajo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo para Fernando pues es un auténtico espaldarazo desde el punto de vista científico, ¿no? Yo ya había fabricado simulantes pues cuando estaba en el Centro de Astrobiología para Marte, para la misión del rover Curiosity. Para la Luna también habíamos estado trabajando en colaboración con la Universidad de La Laguna y con mi colega José Antonio Rodríguez Losada en Canarias, utilizando material. Pero esta es la primera vez que, a partir del trabajo de máster de Fernando Alberquilla, pues hemos decidido fabricar directamente un simulante oficial que además ahora ya está reconocido internacionalmente pues al mismo nivel que pueden tener otros simulantes, que no hay muchos. No creo que lleguen a los 10 los simulantes que hay a nivel mundial que se puedan utilizar, y muchos de ellos además ya están agotados o son específicos para algunas zonas. Sin embargo, nosotros en Lanzarote pues tenemos un laboratorio natural espectacular, extraordinario, donde podemos abordar la investigación de este tipo de materiales y también de los procesos que los van afectando. Por lo tanto, desde el punto de vista de los materiales, que son básicamente basaltos, rocas volcánicas de tipo basáltico y basanítico, pues se asemejan bastante a lo que son los basaltos de los mares lunares y de otras zonas, y también a los basaltos de Marte, porque Marte también es un planeta fundamentalmente basáltico. Lo que ocurre es que Marte ha sufrido una serie de procesos geológicos. Marte ha estado vivo desde el punto de vista geodinámico, ha tenido energía y esos materiales han cambiado. Y también, por lo tanto, Canarias nos sirve como un modelo de laboratorio análogo para comprobar cómo han tenido lugar esos procesos en Marte. Pero vamos, el trabajo que se ha publicado es específicamente relacionado con la Luna en este caso.
A mí me encanta esta investigación porque nos demuestra, primero, que aquello de mandar seres humanos y naves a la Luna hace décadas, pues aparte del espectáculo y el hito histórico que fue, sirvió de algo, entre otras cosas, para conocer mejor la Luna, para extraer muestras, para conocer cómo es nuestro satélite. Y segundo, porque, Jesús, este tipo de investigaciones nos enfrenta al futuro también de las visitas a la Luna, porque conocer mejor desde aquí, sin tenernos que ir para allá, cómo es el suelo de la Luna, a lo mejor nos ayuda a colonizarla mejor, a saber si podemos extraer recursos de ella, si podemos extraer, yo qué sé, oxígeno, minerales.
Pues efectivamente, ahí es donde radica la clave, ¿no? La Luna es una especie de gigantesco fósil que tenemos a menos de 400.000 kilómetros y que enlaza pues lo que es el pasado remoto con el futuro, ¿no? La Luna pues nos habla de nuestros orígenes porque, bueno, pues se formó a partir de un impacto contra la Tierra hace unos 4.000 millones de años aproximadamente, y las rocas lunares conservan las claves químicas, las claves mineralógicas de las rocas primitivas terrestres también, y del impactor, ¿no?, de Teia, que fue el impactor que se supone que chocó contra parte de la Tierra, contra la litosfera y parte del manto superior, desgajando material y formando la Luna. Pero por otra parte, pues también la Luna es una plataforma espectacular para investigaciones en la Luna, hacia el espacio, hacia la Tierra y también hacia Marte. Es decir, que de alguna manera la Luna supone un punto en el que se conecta el nuestro pasado remoto con lo que pensamos hacer en el futuro. Y no solamente la extracción de recursos, sino la utilización de esos recursos in situ. Es decir, que, como bien sabes, pues enviar material al espacio es extremadamente caro. Estamos hablando de, a lo mejor, pues cerca de 1 millón de euros enviar 1 kilo de material de la Tierra al espacio, ¿no? Entonces, lo que se está intentando es buscar recursos que nos permitan utilizarlos in situ donde vayamos a ir. En la Luna estamos más cerca, pero si esto mismo lo llevamos o lo extrapolamos a Marte, pues en Marte pues se encuentra entre 50 y 500 millones de kilómetros, ¿no? Es decir, que está muchísimo más lejos. Y estos recursos pues pueden utilizarse para el cultivo de plantas, cultivo de alimentos, para la extracción de oxígeno, es decir, para la construcción de pistas de despegue, de aterrizaje, caminos, carreteras. Es un material que está ahí y que no tenemos por qué llevarlo de la Tierra. Hay otra cosa que no se sabe, y es que, por ejemplo, en enero de este año nosotros enviamos al espacio en un cohete de Falcon 9 de SpaceX un fragmento de basalto que está ahora mismo orbitando alrededor de la Tierra, va a estar durante 3 años orbitando, y nos va a permitir conocer cómo se deteriora este material. Es decir, es la primera vez que se envía un experimento geológico, que mandamos una piedra al espacio, ¿no? Un experimento geológico y astrobiológico también, ¿no? Es un proyecto que hicimos en colaboración con la Escuela de Ingenieros de Caminos, ¿no? Es decir, que de alguna manera esto pues se contextualiza dentro de una línea de investigación sobre lo que tú comentabas, ¿no? Conocer un poco mejor nuestro satélite, cómo nuestro satélite nos ayuda a conocer nuestro propio planeta y cómo eso nos ayuda también a la futura habitabilidad de los astronautas.
Bueno, interesantísimo todo lo que nos cuentas, la verdad. Jesús Martínez Frías, investigador del Instituto de Geociencias del CSIC. Pues enhorabuena por estas conclusiones. Gracias y buenas tardes.
Nada, buenas tardes, gracias.
Bueno, lo dicho, que esa impresión personal que todos tenemos la primera vez que vemos el paisaje del sur de la isla de Lanzarote, sobre todo esa zona sur, ¿no? Dice, pues un paisaje lunar, un paisaje marciano, pues era tal, vamos, que realmente hay esa similitud, por lo que nos cuenta.
Es sorprendente porque, hombre, evidentemente los procesos de formación no son los mismos, uno más volcánico, el otro más de impacto. Me gusta a mí esta ciencia de la astronomía porque utiliza palabras que parecen de ciencia ficción, ¿no? Simulante. Sí. Impactor. Son como cosas así como
y luego que hace cosas de las que no tenemos por qué enterarnos de todo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Lo de poner en órbita una roca a través de uno de los cohetes de SpaceX, ¿no? Que dices, bueno, porque de hecho que sé.
Es como utilizar una onda, pero a lo bestia, ¿no? Está muy bien.
Gracias, Jorge.
Vaya bien, hasta otra.
Es tiempo ya para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué hay, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad. Llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua y eso es sinónimo de tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan además el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, y con los oyentes en el Día de la Vista, que es hoy, hablamos de...
La no vista.
Sí. Cuando la vista te jugó una mala pasada, ¿qué dicen? A ver, Rosa.
Pues de no ver precisamente bien los contactos en el móvil, ¿no?
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo un negocio y un solo móvil. Entonces tengo mis contactos personales y contactos de negocio en el mismo teléfono. Tengo un cliente que se llama Tomás y también tengo un hijo que se llama Tomás. Entonces le mandé un WhatsApp a mi hijo y le dije que si cuando yo llegara de trabajar no había limpiado la habitación y los dos platos y la caja de pizza que no me tenía una palabra. Bueno, a vosotros lo estoy contando suavemente, ya. ¿Vale? Y entonces le mandé el WhatsApp a un cliente que se llama Tomás.
Toma, o limpiarlo.
Con un emoticono de estos que están muertos de risa y fue muy amable.
Bueno, entonces...
Fue amable. Qué divertido,
hombre,
por favor.
Aquí no hay duda. Porque el contexto permite entenderlo, pero claro, imagínate que si hubiera una ambigüedad que no permitiera... Hay que ponerse la gafa para escribir el WhatsApp.
Y sobre todo que a lo mejor tú pareces una señora muy adorable y claro, te encuentras otra por el móvil cuando habla con su hijo Tomás.
Ya, pero eso es lógico, porque es que sí. La tenía desesperadica.
Completamente.
El tío, el Tomás, no había recogido la habitación.
Exacto. ¿Eh? Bueno, y cuando Paco no es Paco, madre mía.
Buenas tardes, Cope. Pues yo tengo un amigo de toda la vida con el que siempre nos hemos saludado, saludándonos con peinetas y con insultos. De muy
una
buen
cosa
rollo,
simpática.
Hasta que un día pasaba por un paso de cebra, pensaba que el coche que tenía que cruzar era él. Le saqué el dedo, le empecé a llamar de todo hasta que se bajó del coche y me empezó a perseguir, yo diciéndole Paco, Paco. Y me dijo que Paco no era, que viniese ahí a explicarle lo que le había hecho. Nada, un susto por falta de buena vista.
Pero
buena
tarde.
Ven aquí,
claro.
El de Paco.
Paco.
Cuidadito con estas cosas, hay que asegurarse muy bien.
Cuidadito con Paco.
Es que esta gracia de saludarse así, que es peligroso. Hay palabras ofensivas que pueden ser simpáticas según el contexto.
Hay que tener cuidadito.
Hay que reconocer la cara del que.
Fundamental. La cara. Cuando la vista te jugó una mala pasada, queremos más anécdotas, notas de voz al 607-15-0602.
Tan misterioso como era el paradero de su cartera. No te bastó su ser ni sus caricias más sinceras. Con ser por una noche su princesa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo y imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú quieres un cambio? Nosotros te traemos el gran renove de MediaMark. Renueva tu antigua tele con el pulgadas por euros y ahorra 220 euros con una Neo QLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 999 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú quieres un cambio? Nosotros te traemos el gran renove de MediaMark. Renueva tu antigua lavadora con el kilos por euros y ahorra 66 euros con una lavadora LG de 9 kilos de carga por solo 399 euros. Más renoves en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Como son las sintonías, las músicas de cine, como esta, por ejemplo, que la escuchas y ya te empieza a entrar como miedo, ¿no? Estamos viendo últimamente por todas partes a la actriz Jamie Lee Curtis, y es que regresa con su papel más conocido para volver a enfrentarse al asesino que nunca muere, Michael Myers. Bueno, llega este fin de semana a los cines una de las sagas de terror más prolíficas de todos los tiempos, la 13ª y de momento última película de Halloween, que se adelanta unos días, ¿no?, a lo que es Halloween en sí mismo. Bueno, pero a la cartelera llegan otros estrenos que merecen nuestra atención y sobre todo la de nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mira, nos encontramos primero con una madre muy joven y enamoradiza en girasoles silvestres.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo a tener dos hijos?
Y creo que a partir de ahora me llaméis papá.
Yo ya tengo un papá.
Pues son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
Me da igual, verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien.
Bueno, reconozco, creo, la voz de Ana Castillo. ¿Qué me puedes contar de esta película?
Bueno, pues mira, es una película de Jaime Rosales, que es un director que siempre ha hecho películas serias e interesantes sobre temas que tienen que ver con la familia, con el dolor, con las relaciones paterno-filiales. Bueno, ha dado muchas vueltas a estos temas. Y aquí él siempre ha hecho un cine un poquito experimental. Aquí hace una peli mucho más comercial, con una actriz muy conocida y popular como es Ana Castillo, que lo hace fenomenal. Y nos cuenta la historia de una madre soltera de 22 años y que ya tiene dos hijos, y que aunque vive con su padre, que interpreta Manolo Solo, pues ella está buscando un hombre que haga de marido y de padre definitivamente, ¿no? Y no le va a ser fácil, porque la película va rastreando, haciendo una radiografía de algunas de las taras de los varones de nuestro tiempo, ¿no? De inseguridad, incapacidad de asumir el rol de la paternidad, el miedo a una relación o a un vínculo estable. Entonces la película, hay que decir que tiene un final esperanzado, positivo, pero hace una radiografía del tiempo que vivimos. Es una película fresca, bonita, interesante de ver, y con una música de Triana, con canciones que son muy interesantes porque la letra de esas canciones van expresando lo que va viviendo y va sintiendo el personaje que interpreta Ana Castillo. Se recibió con mucho entusiasmo en el Festival de San Sebastián y yo creo que es una de las grandes películas españolas de esta temporada.
Se titula Girasoles Silvestres. ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a empezar tirando la casa por la ventana con un 8,5.
¡Hola! Sí que tiras la casa por la ventana, la casa y efectivamente todos los cimientos incluso. Bueno, seguimos. A la cartelera llega también un ladrón con miles de disfraces. Diabolic.
Es un hombre, pero de capacidades extraordinarias.
Me encantaría conocerlo. ¿Quién eres en realidad?
Nadie se burla de mí y vive para contarlo.
Es la adaptación al cine de un cómic italiano de los años 60.
Sí, y esa es la gran virtud de la película, que es como un viaje en el tiempo. Es una película sesentera, ambientada en los 60 en un país imaginario. El villano, este Diabolic, es una especie de James Bond, coches fantásticos con trucos, muchos disfraces, es un hombre que nunca han conseguido atrapar, es un hombre que mata sin piedad y que de repente va a encontrar una aliada insospechada en una mujer supuestamente aristócrata. Bueno, es una peli, es un cómic, está muy bien hecho, es muy divertido, te engancha, y eso que la película es larga. Es interesante, es como ya digo, un viaje a aquellas películas de espías y de villanos de los 60. Yo me lo he pasado muy bien.
Bueno, eso es buena señal. A ver qué nota le pones a Diabolic.
Bueno, vamos a ponerle un 7,5.
7,5 no está nada mal tampoco, ¿eh?
No bien, está nada 8 mal.
Y medio,
esta
7
se acaba
y medio
de pasar en el Festival de Sitges, donde ha sido también muy bien acogida.
Diabolic. Seguimos, mira, de un tema que está súper de actualidad: un robot humanoide. De eso trata la siguiente película de estreno. Se titula Despidiendo a Jan.
Ojalá tuviera un recuerdo real.
¿Sabes si Jan quería ser humano?
Es una pregunta muy humana, ¿verdad?
¿Tú quieres que vuelva?
Claro que sí.
Yo también quiero que vuelva. Necesito algo más de tiempo.
Una distopía protagonizada por Colin Farrell, que no es el robot. No.
No, el robot, que en la película no se llaman robots, se llaman Technosapiens.
Technosapiens.
Sí, y son, bueno, aspecto humano, pues como los de Blade Runner, ¿no? Completamente humanos. Sí. Y en concreto, este es un Technosapiens doméstico que la familia de Corinne Farrell, él, su mujer y una niña adoptada china que tienen, lo compran para que este robot se haga amigo, acompañe a su hija y sobre todo le descubra todos los secretos de sus raíces chinas. O sea, la haga conocer China sin ir a China. Estos robots están programados y este lo sabe todo de China. La niña es feliz con su hermano postizo hasta que el hermano se estropea. Y ya no puedo contar más. Pero bueno, es una película interesante que plantea las mismas cuestiones que planteaba Blade Runner. Es decir, ¿Es posible que se haga un robot tan perfecto que acabe teniendo deseos y sentimientos humanos? Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué se hace con él? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Como un robot? ¿Como un ser humano? Es una película que se estrena directamente en plataformas. No es, no es Blade Runner, ¿vale? Es una película menor. En algunos tramos es un poco confusa. Colin Farrell está bien en un papel que no es el habitual. Pero bueno, a los que les gusta la ciencia ficción, yo creo que es una película que tienen que ver y que les parecerá interesante.
Despidiendo a Jan, así es como se titula. A ver qué nota le pones.
Le vamos a poner un 7.
Un 7. Estamos bajando, ¿eh?
Estamos bajando, claro, como debe ser.
Es verdad que hemos empezado muy arriba con un 8.5 para Girasoles Silvestres, pero luego hemos ido bajando escalones en los estrenos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el siguiente. La búsqueda de un tesoro con un aire más realista aparece en la gran pantalla. La leyenda del rey cangrejo.
Una isla en el fin del mundo. Allí se esconde un tesoro.
Para encontrar el tesoro hay que seguir al cangrejo.
La leyenda del rey cangrejo, el título es curioso y más curioso es contar que esta leyenda del siglo XIX, para ponerlo en ficción, digamos, se han valido los directores de actores no profesionales.
Sí, y más curioso aún todavía es el resultado. A ver, esta es la peli rara.
¿Cómo de rara?
Yo empecé a verla diciendo, bueno, esta es la peli rara, la peli que no va a ver nadie, y de repente me sorprendió.
Para bien, entiendo.
Para bien.
Vale.
Son unos campesinos en la Italia del siglo XIX, que son campesinos de verdad, o sea, tremendos, ¿no? Que están tomando cerveza y recuerdan una leyenda, un tesoro que estaba escondido en un barco que era de la corona española y que había naufragado con mucho dinero dentro, y la leyenda contaba cómo se decía que había que seguir a un cangrejo, que el cangrejo te llevaría al tesoro. Bueno, y entonces empieza a recrearse la historia real de un señor que fue encarcelado por una especie de revuelta que hubo contra un príncipe local de Italia. Le exiliaron a Argentina y él buscaba el tesoro y quería encontrarse con la mujer que amaba. Bueno, una serie de historias. Oye, que la historia te engancha, está muy bien contada, tiene un aire documental en el sentido de que parece que estás viendo imágenes reales del siglo XIX, de lo bien hecha que está, de actores no profesionales. Y la historia es una historia bonita, de un amor herido, de una redención, de un perdón, de una culpa. Está bastante bien, no es una peli comercial de palomitas, pero no es una peli que haya que salir asustado corriendo.
O sea, no es para todos los públicos.
No, pero yo animo a ir a verla.
Porque de hecho a ti te sorprendió.
Sí, positivamente.
Positivamente. Bueno, pues se titula La leyenda del rey cangrejo. ¿Qué nota le pones?
Le vamos a poner un 7. Tampoco
siete.
Me voy a pasar de frenada, ¿no?
Que luego vienen.
Exacto.
Vienen a pedir.
Cuentas.
Vienen las reclamaciones de los oyentes. Bueno, y también siempre buen cine el que puedes ver en 13 desde tu casa. Y en este caso, Yakuza. Es una película de 1974, ¿no?
Sí, es una película de uno de los mejores directores de cine y televisión, que fue Sidney Pollack, un director importantísimo en esa década. Una película protagonizada por Robert Mitchum y por Ken Takakura, y que nos lleva al mundo de la mafia japonesa, de la Yakuza. Una película que yo creo que mucha gente no ha visto, que merece la pena verse y que podemos disfrutarla mañana a las 10 de la noche en el programa Classics, que dirige y presenta José Luis García en 13.
Bueno, ya está, todo el menú presentado. Y
todo
además
presentado.
Con las notas y todo. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Tiempo ya para Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A todos nos preocupa que nuestros hijos salgan de noche con el coche. Pues Línea Directa tiene la solución. Contratar su seguro de coche con asistencia nocturna a jóvenes menores de 26 años en caso de indisposición con taxi de vuelta y recogida de vehículo. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira bien el otro lado.
No pierdas la ilusión.
Si sueñas con Maldivas
o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando con los oyentes de La Tarde, con la gente de la vista o de la no vista en realidad. Y poco han salido las gafas progresivas esta tarde. Me acabo de poner
las gafas progresivas.
No he podido resistir la tentación. No. Es que me acabo de poner las mías y digo, ¿ves? Me pongo las mías y ya no puedo leer. Lo siento. No.
¿Es un mal invento, quizá?
Hay gente que se adapta muy bien.
Es complicado, adaptarse.
¿Qué quieres que te diga?
Una locura.
¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ya lo hemos comprobado antes. Hay que tener mucho cuidado con los saludos efusivos.
Hola, buenas tardes. Pues yo no he pasado más vergüenza, creo que en mi vida, porque fui a recoger a mi hija al colegio sin avisar y confundí a mi mujer con otra persona. Y me arrimé por detrás a morderle el cuello y cuando se giró... Me quería morir. Pero bueno, todo quedó en una anécdota y con risita.
Bueno, pues menos mal.
Si no se llevó un guantazo, pues puede dar.
Porque
gracias.
Además, aunque solo sea por acción-reacción, ¿no?
Sí. Madre. Qué cosas. Y es que cuando uno necesita gafas, la primera vez que te las pones, un universo nuevo se abre ante tus ojos.
Eso es verdad.
Buena gente. Yo desde muy en pequeñito he usado gafas y la primera vez que yo usé gafas, a la hora de entrar a mi casa, teníamos en casa una perra que era pequeñita, se llamaba Yala. Y cuando yo entré con mi madre al venir de la óptica con las gafas nuevas, no se me ocurrió otra cosa que decirle a la pobre perra, anda Yala, si tienes ojos. Así que imaginaos la cara que puso mi madre en su día.
Pobrecito mío.
Buen día, gente.
¿Qué dices que veía? Pensaba que era un felpudo ahí la perra, sin ojos ni nada, el pobre. Que no veía nada, pobrecito mío.
Ay, madre mía. Bueno, y a ver en qué coche nos metemos. Esta es otra.
Eso, buenas tardes, gente. Eso es lo que le pasó a mi madre. Era más joven. Tenía mi tío un Seat 850 y tenía bigote. Y lo vio parado en un semáforo. Y no hizo nada más que hacer así con la mano, meterse en el coche y decir, Manolo, vamos, me llama a mi casa.
Llévame.
Total, dije, señora, perdone, es que no le conozco. Ay, disculpe, que creía que era mi cuñado. Al final el muchacho, pues, se portó bien y acabó llevándola a su casa.
¡Ay, qué me dices!
Pero vamos, un despiste total. Que no se fijó bien. Y el bigote y se montó. Hasta luego.
Pero es buenísimo.
Eso solo lo consiguió una madre.
Y encima, efectivamente, la lleva a su casa. Qué bueno.
La foto que me ha llamado hoy la atención viene de China. Es una foto de rojos. Rojo escarlata el fondo, rojo carmín, el del uniforme de 6 azafatas en fila. Rojos planos, porque la profundidad en la imagen la da la perfecta formación de las azafatas. Sus cuerpos miran hacia adelante y las cabezas están giradas hacia la izquierda. En el primer golpe de vista, todas parecen iguales. El mismo rostro pálido, la misma piel blanca, idéntica mascarilla. Las cejas de las 6 están depiladas de forma semejante. Son los ojos los que delatan la inseguridad, el carácter, la singularidad, el carácter irrepetible, único de las muchachas. La cuarta azafata tuerce la cabeza más que el resto. La mirada parece perdida, los ojos vueltos hacia adentro, hacia el nido de inseguridad que se le forma en las tripas. Las manos le sudan. Le sudan desde que se convirtió en mujer, siempre se ha sentido insegura. Por eso fue pelota con su profesor de último curso, por eso fue sumisa ante su primer novio, por eso siempre quiere aparecer como una persona sometida que no da problemas. Sufre mucho, sufre muchísimo. Es una persona discreta que dice a casi todo que sí. Por eso adula a su jefe, por eso se pone tensa, nerviosa cuando conoce a alguien, porque quiere saber que puede gozar de su aprobación. Por eso es temerosa, aprensiva, ansiosa, susceptible. Siempre está escrutando en los otros cuánto vale. Siempre está esperando algo de estima. La azafata de la foto vive en un infierno rojo, esperando saber que no tiene precio alguno, que vale un infinito.
Minutos para las 7, ya cae la tarde, sabes que la radio sigue, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
La Carta de Naciones Unidas, su secretario general y la Asamblea General exigen a Rusia que dé marcha atrás. La invasión rusa y el intento de anexión del territorio ucraniano por la fuerza son ilegales para el derecho internacional. La resolución de Naciones Unidas, que Rusia vetó a finales del mes de septiembre, ha sido finalmente aprobada. Esta resolución, con el voto favorable de 143 estados, defiende los principios de la Carta de la ONU y exige que Rusia abandone las cuatro regiones ocupadas como resultado de una agresión que viola la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Ucrania. Asimismo, la citada resolución insta a todas las naciones y a las organizaciones internacionales a no reconocer la anexión. Como ha recordado el secretario general de la ONU, Rusia ha entrado en una escalada inaceptable con el lanzamiento de misiles contra las ciudades ucranianas buscando el asesinato indiscriminado de civiles. A Moscú, como sus acciones demuestran, no le importa el derecho internacional. Sin embargo, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad y desde hace 80 años uno de los firmantes de la Declaración de Naciones Unidas, lo que significa que Putin está doblemente obligado a cumplir la legalidad internacional. Solo la fuerza del derecho puede impedir que triunfe la ley del más fuerte. Y no solo eso, la fuerza de la ley es, además, garantía de que la solución final no puede ser otra que el triunfo de la justicia frente al de la venganza.